Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Museo Lucy Matos, miércoles a domingos, de 10 a 18, Avenida Libertador, 17.426, San Isidro.
Romagnoli, il vero sapore italiano, Avenida del Libertador 292, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Museo Campo Cañuelas, arte, naturaleza y esparcimiento en un predio de 35 hectáreas, a inaugurar pronto. Museo Marco de la Boca, un espacio proyectado por Fundación Tres Pinos. Visítanos en Avenida Almirante Brown 1031, miércoles a domingos de 11 a 19 horas.
Every breath you take. Every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga.
Every single day. Every word.
Por Radio Cultura 97.9.
Every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, ¿cómo están? Es un día de sol, se siente la primavera. Tengo que pasar por Castilla para ver si el lapacho ya está florecido, porque los jazmines están que explotan. Hay en la cuadra por la que camino un olor exquisito. Bueno, antes de arrancar el programa, solamente comentar con Charlie Vázquez, que es el operador técnico, un amigo, un capo elegante, que lamentable, lamentable la actuación del equipo de River. El muñeco se tiene que poner las pilas. No se puede creer. El partido del domingo con Boca y lo de anoche con Banfield me dejó muerta. Ese gol no se puede creer. Bueno, vamos a lo nuestro. La verdad que ha sido una semana súper intensa. Estábamos acá hace una semana pensando que moría la reina. ¿Te acordás, Alejandra Britos, la productora de este programa? Bueno, la reina se murió y seguimos con todos los pormenores, las despedidas. Yo tengo puesta la BBC para ver todo el tiempo en mute, para ver un poco el movimiento, es increíble. Y esta mañana vi con gran sorpresa que ahora está el coffin, el féretro, está allí en el Palacio de Westminster, y vi con gran sorpresa que se desplomó un guarda. O guardia, uno de los custodios así del cajón, se cayó redondo, o más bien alargado, y nada, una cosa pobre, estaría asfixiado o algo. Bueno, la verdad que la reina, una cosa que quería comentar con ustedes, amigos, oyentes, acá de Mejor Te Cuento, es que la reina Isabel II creció con su muerte. Es algo increíble lo que hemos visto de celebraciones, de recuerdos, de cariño, de flores, de gente, saludos cuando iba a Escocia a lo largo de toda la ruta, 6 horas de viaje. Una cosa notable, me impresionó muchísimo también los coches que tienen estos británicos, el coche donde va el cajón de la reina, todo transparente, la solemnidad, el cuidado y el mal humor del Carlos III, que es una cosa tremenda, una actitud de maltrato que este hombre o cambia o se le acaba el rollo, porque la verdad que lo vi con unas actitudes muy violentas, que le corran el coso del tintero, que le corran la lapicera, y la pobre Camila con una cara que inexplicable. Bueno, aparte de eso, por supuesto que hay muchas noticias para comentar. Esta semana fue el lanzamiento de Arteba en el Malva, con primera vez que habla Larisa Andriani y Eduardo Mallea. Hicieron la presentación de Costumbre, más rápida, la encontré más ágil que otros años, más corta, con un video muy, muy dinámico, con opiniones de los participantes, y en la primera fila, por supuesto, la plana mayor de los presidentes que estaban. Noté con mucha tristeza que no estaba Fito Fitterman, que fue el fundador de la feria, tan querido, pero bueno, no habrá podido ir. Y me parece que tampoco está Berlisca, porque probablemente esté en New York por la muestra de Marta Minujín. Pero bueno, estaban Fonbuj, estaba Cambiazo, estaba bueno, no me acuerdo todos los que fueron. No estaba Alex Oxenford, que está en Brasil. A propósito de Alex, saludarlo, porque ya se acerca la fecha del lanzamiento de su proyecto, que realmente es extraordinario, de su colección en tres muestras. Será tema para otro momento, pero bueno, vamos anticipando. Y Arteba tiene 70 galerías, 400 artistas, 7, 8 y 9 de octubre, Costa Salguero, como siempre, lo mejor de cada casa, hablando con la gente, con Estela Gismeros, con Nahuel de Barro, con todos los amigos, con Norma de Palatina. Van a llevar cosas importantes. El tema es trabajar, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?, el conocimiento que tengo del mercado y un poco la situación actual, 7% de inflación en el mes de agosto, un poco de panic attack frente al precio del dólar. Yo creo que lo que va a funcionar muy bien, estoy segura, son las grandes piezas, o sea, los cuadros que actúan como reserva de valor, que son una inversión, que son piezas de colección y que, como hemos dicho siempre en este programa y lo repetimos ahora, cuando se compra bien en arte, el precio nunca vuelve para atrás, siempre será mayor. Y les voy a dar un dato. En el año 1987 o por ahí, casi seguro que en ese año o el anterior, Amalita Fortaleza, el anterior me parece, sí, el anterior porque el 87 fueron los girasoles. Amalita Lacroce de Fortabat compró Julieta y su niñera, el Turner divino pintado en Venecia, que está en su colección de Puerto Madero. Pagó 7 millones de dólares y fue noticia de tapa del New York Times. La dama de blanco sudamericana compró el Turner. Yo les digo hoy que ese cuadro no vale un dólar menos de 150 millones. Realmente creo que con el tiempo el arte se valoriza siempre. El asunto no es comprar, sino comprar bien. Y en el otro extremo de la línea también creo que va a funcionar mucho lo que se llama la compra de riesgo, elegir artistas muy jóvenes que están debutando, que tienen categoría y que el comprador tiene ojo para saber elegir. El tipo que sabe, que mira, que entiende, puede comprar artistas debutantes, artistas que se inician, lo que antes estaba en el barrio joven, ahora creo que se llama Utopia, y que realmente es súper, súper interesante como operación de riesgo. Por último, les quiero decir, porque no me quiero olvidar, que este fin de semana está abierta la Embajada de Francia para visitas al público, porque son los días del patrimonio en Francia, en París. Entonces, en adhesión, está abierta la embajada. Consulten por la web los horarios, pero se puede visitar, por supuesto, de forma gratuita el Palacio Ortiz Basualdo, ahí en la Plaza Carlos Pellegrini, un edificio lindísimo, puesto en valor, mantenido, conservado. Así que mis saludos para la embajadora, felicitaciones por esta iniciativa, y les repito, se puede visitar el Palacio Ortiz Basualdo este fin de semana. Este teléfono que suena creo que es el mío, lamentablemente, no lo he apagado, inmediatamente lo apago. Bueno, disculpen, ¿eh? No lo puedo apagar, qué horror. Ahí está. Bueno, les decía que se puede visitar el Palacio Ortiz Basualdo, Embajada de Francia, Día del Patrimonio en Francia, y creo que hay también un festival gastronómico, algo que realmente es sumamente interesante y atractivo. Despedida para arrancar el programa con un saludo muy especial para el gran Roger Federer, que se retira de los courts. Ustedes saben que este es Alicia en dos, Alicia del arte y del deporte. O sea, arrancamos con el fútbol, terminamos con el tenis, esta introducción, porque el mago maestro Roger Federer, el mayor jugador de tenis sobre césped que yo haya visto en la historia, y sobre todo un caballero, un gentleman, un tipo impecable en su conducta. Algo que siempre me impresionó de Federer, quiero compartir con ustedes, amigos de Mejor Te Cuento, es que nunca lo vi transpirar a Federer. Es como que el tipo estaba siempre impecable, peinado, prolijo, con su ropa fabulosa, fue siempre Nike, y creo que en el último tiempo era Uniqlo, pero un capo total, suizo de Basilea, 41 años, se retira y creo que va a jugar el último torneo ahora en octubre en Londres, representando a su país, y se acabó la carrera de un grande. Y yo lo entiendo, porque el otro día lo vi jugar al Carlitos Alcaraz, el español, y vi que no se puede correr como corre esa saeta, es imposible. O sea, Federer tendrá los mejores golpes y todo, pero hay que tener esas piernas que tiene ese chico de 19 años para correr así y ganar el Abierto de Estados Unidos, su primer Grand Slam, y convertirse en el número uno. Bueno, es mi coté deportista. Vamos a una nueva edición de Mejor Te Cuento acá en Radio Cultura, en la operación técnica Charlie Vázquez, en la producción general Alejandra Britos. Un saludo para todos, no se retiren, que ya tengo gente que estoy viendo acá que no se la pueden perder. Un abrazo y vamos a la música, Charlie. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes high. When she walks, she like a summer, the sweet so cool and sway so gentle, that when she passes, each one she passes goes high. Oh, but I watch her so sadly. Gracias, Charlie. Nuevamente en el aire. Tenemos en línea a Diego Costapauser, es el director, presidente, CEO de Pinta Buenos Aires Foto, esta nueva edición que será, como siempre, en Casa Basavilbaso. Tuvimos el lanzamiento en el Hotel Duo, Park Hyatt Palacio Duo, que estuvo interesantísimo porque Diego explicó un poco la nueva estructura de esta cadena de ferias que tiene, que es extraordinaria, y también las características especiales de esta edición de Buenos Aires Foto, que se consolida como una feria líder en fotografía y que realmente lleva la marca Pinta, que imagino le ha dado tantas satisfacciones a Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Hola, Alicia, ¿cómo te va?
Le va muy bien. Bien. Muy bien. Bueno, estuvo lindísimo el otro día y a mí me gustaría compartir contigo y con la audiencia un poco las características de esta edición y también esta nueva, si querés, relanzamiento de la marca Pinta, que abarca las distintas ferias que ustedes organizan.
Sí. Bueno, este año, o sea, en diciembre del año pasado, en Pinta Miami, anunciamos un poco la unión de todas las ferias, lo que es Bafoto, lo que es Park, bajo el mismo nombre de Pinta, y crear así una marca mucho más potente, una feria mucho más internacional, para que también Buenos Aires Foto tenga otra visibilidad, ¿no es cierto?, que, uh-huh. que es lo que va a tener ahora por el mismo... Por las mismas redes que tiene, que Pinta Miami ya tiene otra visibilidad, te diría, como mucho más internacional, y eso lo va a empujar, ¿no es cierto?
Correcto.
A que esto crezca. Lo mismo nos pasa con la feria de Park.
Ajá.
En ese sentido. Y bueno, eso va a ayudar a que todo esto se potencie mucho más como marca. Y después, con el tema de la pandemia, lo que nos ayudó la pandemia fue un poco como a parar la pelota en toda la locura que uno estaba, en armar un muy buen equipo, porque tuvimos que pasar un año con ferias virtuales. Eso nos enseñó a trabajar de otra manera como equipo también. Entonces unificamos un mismo equipo para todas las ferias.
Eso me parece, discúlpame.
Nos simplifica y nos potencia, ¿no?
Exactamente.
Las dos cosas.
Una cosa casualmente que iba a decirte es que me parece que es excelente la iniciativa que tomaron. Evidentemente, para uno que ha transitado tantas ferias y que conozco el mapa mundi ferial, pienso que hay un modelo absoluto que es el de Basel, que ellos tienen una marca también, ¿viste? Y la aprovechan, sí, en todos los lugares: Art Basel Hong Kong, Art Basel Miami, Art Basel Basilea. Ahora estaban haciendo, bueno, van a hacer Art Basel París, que eso ya, exacto, es increíble, en octubre, ¿viste? Inaugura el 19, espero estar ahí, y la verdad que te digo que realmente es increíble. Yo creo que en ese modelo de gestión lo que ustedes han hecho es una cosa muy inteligente, porque primero Pinta me parece una muy buena marca, está muy asociada con el arte, tiene identidad, ya tiene su peso, ¿no? ¿Viste? Cuando uno reconoce algo que es muy bueno, eso está bueno, sí, reconocerlo. Y lo del, sí, equipo también me parece fantástico.
Y para mí se hace mucho más, te diría, a veces si te digo más fácil no suena tan bien, pero ¿sabes qué? Tengo un equipo que están todos como muy involucrados, están todos muy entusiasmados, cada uno en su proyecto de cómo hacerlo mejor, cómo llegar a más gente. O sea, porque tenemos un trabajo muy fuerte, muy de tratar de ganar cada vez más comunidades de distintas generaciones, de que más gente nos siga, de que más gente se sume al arte.
Claro.
Con respecto a lo que decías vos de las ferias, mira, esto surge porque Buenos Aires Foto tiene 18 años. Esta es la edición 18ª.
¡Qué bárbaro!
Y Park es la edición número 10ª. O sea, no son ferias nuevas. Son ferias ya que tienen muchos años de vida.
Claro, claro.
Y Pinta es una feria que va por el año 16. Entonces, ya son como muchos años. No lo podía unir porque no se daban las circunstancias, y yo creo que ahora se dio las circunstancias, la pandemia, todo esto nos hizo como replantear y unificar y después crear nuevos proyectos para seguir creciendo, porque creíamos, o yo pensé, que todo lo que había hecho ya no es que había llegado a un techo, pero que estábamos una feria más.
Claro.
Y cuando vos ya hablas de una feria más, una cosa más, llega un momento que te cansás.
Correcto.
El tema es cómo seguimos buscando horizontes, cómo seguimos buscando proyecciones.
Hay una cosa que me parece importantísima, y es que vos, al capturar esa con Buenos Aires Foto, con Pinta Buenos Aires Foto, todo el mercado de la fotografía, el público de la fotografía, los fotógrafos profesionales, este año el homenaje a una grande como Sara Facio, realmente, sí, pusiste la bandera en un segmento que me parece que es uno de los de mayor crecimiento, porque la fotografía, desde que empezamos a hablar de ella hace 20 años, así como el mercado posible, me acuerdo, y te lo he dicho montones de veces, Diego, cuando trajiste a Joan Fontcuberta a hablar, sí, acá, a la feria, y Joan Fontcuberta es el catalán que más sabe de fotografía, que ha escrito unos libros fabulosos, y a donde estamos ahora, que es un lenguaje captado por toda la gente joven, que la gente ama y que se invierte mucho en foto.
Sí, Sí, es una manera también de empezar a armar una colección. La fotografía no es tan cara, es más accesible, te diría. Y de repente es una muy buena manera de empezar a acercarse a la fotografía y empezar a tener fotografía, ¿no?
Tal cual, porque sí. Tengo siempre poco tiempo. Decime un poco las coordenadas de la feria, cuándo comienza, un poco las cosas principales que van a pasar, los datos duros para que la audiencia esté empapada de este tema.
Bárbaro. La feria va a abrir al público el jueves próximo, el viernes próximo, del 21 al 25 de septiembre, o sea, el fin de semana próximo. Perfecto. El horario va a ser de 2 de la tarde hasta las 8. Va a ser en Casa Basavilbaso, como el año pasado, que queda en Basavilbaso entre Juncal y Plaza San Martín.
Perfecto.
La feria va a estar funcionando de la forma blend, o sea, virtual y presencial. Se la puede ver en nuestra página web, que es pinta.art, pinta.art. Ahí tienen todo el programa de Pinta.
Perfecto.
Se pueden comprar las entradas por Teletickets. La feria tiene punto número uno, como vos bien dijiste, es este año le estamos haciendo un homenaje en vida a Sara Facio. Son 90 años de una gran fotógrafa, no solamente en la parte artística, sino en todo su trabajo que hizo con la fotografía. O sea,
bueno, fue la jefa, la curadora jefa del Museo de Bellas Artes, creó la colección de fotografía de Bellas Artes en la época de Glusberg. Yo fui testigo, porque me acuerdo perfecto cuando ella comenzó, donó una cantidad de obra personal para que esa colección existiera, y la verdad ha sido una columna vertebral en el crecimiento, en el desarrollo y en la credibilidad de todo lo que es la fotografía en nuestro país. Así que felicitaciones, Diego. Muy, sí, muy buena
para elección. Mí eso, te diría, es uno de los logros, y me parece que es una parte muy importante de la feria que a mí me honra, ¿no?, hacerlo. Después tenemos la sección de Fuera de Foco, que lo está curando Bárbara Golubisky, que siempre es buscar los artistas muy, muy jóvenes, muy emergentes, para ponerlos en valor, o sea, ya estudiados por una gran curadora. Después tenemos la sección de Video Project, que lo cura Irene Hellman. Y hoy tenemos un Live Talks, que es una masterclass.
Hoy a la tarde.
A las 5 de la tarde.
Exacto.
Zurich Masterclass.
Exacto, ¿sabes? Exacto. Me parece excelente. Entonces,
con Vivian Galván.
Entonces, para el público le decimos que el 21 comienza la nueva edición de Buenos Aires Foto en Casa Basavilbaso. Nos vamos a ver ahí, Diego, y va a ser un placer también hoy a la tarde conectarme para escuchar la masterclass. Te felicito nuevamente y estamos viéndonos en Casa Basavilbaso. Un gran abrazo.
Muchas gracias. Gracias, Alicia. Los invitamos a todos a visitar pinta.art. Ahí tienen toda la información.
Perfecto. Gracias, ¿eh? Perfecto, perfecto. Era Diego Costapeuser anunciando la nueva edición de Buenos Aires Foto Pinta, Pinta Buenos Aires Foto en Casa Basavilbaso, 21 y 25 de septiembre. Todo tienen en la página para ampliar y consultar. Vamos a la música, querido Charlie, y seguimos con una nueva edición de Mejor Te Cuento.
For me, well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms.
Bueno, nuevamente en el aire tenemos en línea a Alberto Goldenstein. Muchas razones para hablar con Alberto. La más obvia sería decir que ayer le dieron el diploma del mérito del CONEX, pero en realidad yo lo llamo por otros motivos y además porque me encanta lo que hace. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien despierto?
Todo muy bien, sí.
¿Sos de levantarte temprano o no?
Sí, ya estoy, sí. Más o menos, digamos, sí, un horario así amable, digamos, no soy de los que miran el amanecer, ¿no?
Qué buena la palabra amable, porque me parece que la palabra amable te sienta muy bien. Con toda la gente que hablo me dice, qué buen tipo que es Alberto, qué bárbaro, la gente te quiere. Y en realidad, bueno, ayer te dieron el diploma Conex, que te felicito, me parece buenísimo.
Muchísimas gracias.
Ojalá te saques el platino, así lo podemos compartir, porque yo tengo el mío.
Ah, qué bueno.
Hacemos una exposición de Conex de platinos. y no, lo que te quería decir es que el otro día estuve visitando el Moderno, que de vez en cuando voy así los sábados y doy una vuelta y me encanta. Y me encanta el mix que han hecho de colecciones con lo que es parte del patrimonio, con lo joven, con lo nuevo. Y estuve en el rincón ese donde están las fotos, que yo ya las había visto en la muestra tuya, pero las volví en la grande, pero las volví a ver en este segmento. Y me provocó una sensación de ternura, de cofradía, de tribu, de placer, de lindo. Y que te quería preguntar, ¿cómo nacieron esas fotos, Alberto?
Mira, esa videoproyección, digamos,
claro,
que la forma que terminó tomando, digamos, todo ese trabajo. A ver, esas fotografías yo las iba haciendo paralelamente a lo que eran, bueno, mis producciones destinadas a la muestra o la obra específicamente, ¿no?
Un paréntesis, ¿para qué quiero decirle al público, a la audiencia, mejor dicho, que vos dirigiste la parte de fotografía del Rojas y que obviamente estabas ahí con un laburo importante de manejar todo eso y de llevar adelante un departamento importantísimo de los 90, que el Rojas era el centro de la escena total?
Exactamente, sí, yo dirigía la fotogalería, que fue, bueno, un espacio así súper importante, digamos, en cuanto a la función que cumplió, sobre todo, ¿no? De abrir el campo, digamos, de la fotografía, de lo que se venía mostrando, de lo que eran las exhibiciones de fotografía en Buenos Aires, que en general estábamos como muy separadas de lo que era el arte.
A mí me interesaba,
bueno, yo siempre estuve parado como un pie, digamos, y sigo un poco parado ahí, con un pie dentro de lo que es la fotografía, la historia de la fotografía, digamos, la fotografía como algo específico, digamos, y el arte contemporáneo o el arte en general, digamos. A mí siempre me gustó pivotear entre esos dos diálogos, digamos.
Ahora, simultáneamente. Está bien. Entonces, yo te pregunto, ¿hay una separación entre la fotografía y el arte o la fotografía es un arte?
Yo diría que la fotografía puede no ser arte, digamos.
Está bueno.
Yo diría eso.
Lo haces a la inversa, o sea.
Yo lo hago a la inversa, exactamente. Yo lo hago a la inversa. Yo digo, la fotografía puede no ser arte. ¿Qué es lo que a mí más me interesa?
Pero está buenísimo lo que decís. Está buenísimo porque en realidad no estás limitando nada. No estás diciendo que no lo es.
Al contrario.
Exacto.
Estoy diciendo que la fotografía es más que un arte. Eso es lo que estoy diciendo, digamos.
Exacto.
Estoy diciendo que la fotografía puede no ser arte y aún así tener un sentido, una potencia, una función, un impacto o una fascinación, ¿no? Y sin ser arte, ¿no?
Claro, a mí me pasa que, por ejemplo, y volviendo a esta foto edición, este video, no sé cómo llamarlo, lo que mostrás ahí en el...
Videoproyección
en el Moderno.
Sí.
Es algo que evidentemente es intransferible, o sea, me refiero a que el ojo en la cámara tuyo, que es tuyo, que es tu mirada, toca, porque lo siento sensible, toca a esa gente de una manera muy especial. O sea, no es una foto, es como una presencia, como una caricia.
Hay algo performático ahí, digamos, ese punto, digamos, yo lo que estaba haciendo ahí, yo estaba por un lado, registrando mi vida, ¿no? Registrando la construcción de mi mundo nuevo. Yo había vuelto hace unos años de Estados Unidos, yo volví fotógrafo.
Sí, pero no, no entiendo por qué decís en una nota, o lo leí en algún lado, nunca volví o nunca terminé de volver. ¿Decís algo así? ¿Sentís algo así? ¿Pasó eso?
Sí, sí. ¿Cómo sí. es? Digamos, porque cuando me fui a Estados Unidos, digamos, en los 80, que abandoné, digamos, mi trabajo y mi vida de que tenía hasta ese momento, que no tenía nada que ver con el arte, ¿no?
¿Qué tenía que ver? ¿Qué era?
Tenía que ver con la economía, los números, ese tipo de cosas, digamos.
Ah, mirá, qué loco, qué cambio.
Sí, 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 sí. De hecho, bueno, estudié ciencias económicas, no terminé la carrera. Pero digamos estaba en ese campo. Sí, me gustaban los números y siempre tuve como una atracción hacia la matemática, digamos. Creo que eso también tiene mucho que ver con mi fascinación por la abstracción también. Uh-huh. Pero bueno, yo me fui y me descubrí fotógrafo en Estados Unidos, estudié en Boston, ahí empecé ahí salió el fotógrafo ya estaba, digamos, pero yo no tenía la menor idea, digamos, estaba pidiendo pista y yo no sabía. Allí es como que, bueno, la cosa explotó y cuando digo que nunca volví, quiero decir que ese fue un viaje iniciático, un viaje de formación. Y nunca volví, porque el que volvió a Buenos Aires volvió con una mirada, yo diría, extranjerizada o alienada, o digamos, el que volvió no es el que se fue. Uh-huh. Y todo lo que yo miraba y me rodeaba, yo lo estaba mirando con ojos de un fotógrafo, con ojos extrañados, digamos.
O sea, bueno, lo estabas mirando como por primera vez.
Exactamente. Exactamente. Claro. Por eso, digamos, por eso un poco todas mis series, digamos, de Mar del Plata, de Buenos Aires, Flaner, todo tiene que ver con alguien que de alguna manera está viajando, está descubriendo.
Descubriendo. Esa palabra. Me gusta, porque es interesante, porque lográs una intimidad con la imagen, cuando uno la mira, tanto en los personajes como Mar del Plata, como Flaner, hay una cosa así como te dije antes, como de ternura, como de cercanía, como de complicidad, de que esta imagen, la manera de tomar la imagen mismo Mar del Plata en una cotidianidad, en una sin pretensiones, me gusta eso, ¿no? Así como, sí, como la toma muy directa y muy espontánea. Y yo creo que es evidente que ahí se produjo un switch en tu cabeza de arrancar de nuevo y mirar de otra manera, empezar a mirar de otra manera.
Sí, sí, muy influenciado por la fotografía americana, ¿no? Uh-huh. Digamos, eso que vos decís, esa mirada espontánea y digamos, no pretenciosa, como vos decís, en realidad tiene atrás mucho trabajo y mucho cálculo, si se quiere, también, ¿no? Uh-huh. Porque esas fotos, incluso de la videoproyección, fotografiando a mis amigos, ¿no? Con una cámara pocket.
Eso es brutal. Digamos, eso es brutal.
Bueno, todo, desde adentro, como performáticamente, digamos, hay, atrás de eso había un trabajo sobre la construcción plástica de la fotografía, sobre la construcción plástica del snapshot, digamos, ¿no? Ajá. De la fotografía instantánea. Es decir, ¿qué pasa si yo me tiro arriba de la gente? Si las cosas se distorsionan, ¿qué pasa con el color, con la ropa, con el foco? ¿Qué pasa si rompo la idea de la
pose,
buena, de la composición, de la buena fotografía, de la pose, del canon? Bueno, de la pose ni que hablar, ¿no? Digamos, ¿qué pasa si me pierdo, ¿no? ¿Qué hace la fotografía por sí misma, digamos?
Me encanta, me encanta lo que decís, porque me parece, primero que me encanta esa expresión, ¿qué pasa si me pierdo? Me parece genial, porque es un poco la deriva, ¿no?
Sí.
Es un poco la deriva que es dejarse llevar por la vida y por muchas cosas, y que lleva implícito millones de sentimientos, pero que evidentemente no es fácil. Y yo te pregunto, cuando vos decís la fotografía, lo que veía en Estados Unidos, vos qué fotógrafos mirabas?
Bueno, a mí, digamos, fui como descubriéndolos, ¿no? Pero yo diría, bueno, quizás los que más me impactaron en aquel momento, en mi época de formación, fueron Lee Friedlander. Te hablo fotografía norteamericana, ¿no?
Sí.
Lee Friedlander, Walker Evans, Avedon, digamos, te podría decir también a Jet, ¿no?
Qué bueno.
Lartigue, digamos, ¿no? Lartigue así con su fotografía de su vida cotidiana, digamos, como un inventor del snapshot en principio del siglo
claro,
XX.
Claro, también pienso que dijiste dos veces la palabra snapshot y no puedo dejar de pensar en el tema de los teléfonos, de los móviles.
Sí.
Que tienen esa aplicación.
Sí.
Y que también ahora va otra pregunta. ¿Qué pasa con este tema de la revolución digital y que todos hagamos fotos y que todos nos sentimos que lo somos, fotógrafos?
Sí,
y que aplicamos nuestra sensibilidad y que de pronto sacas la foto y te parece que sos un genio. ¿Cómo convive este universo?
Yo diría esto. A ver, la historia de la fotografía es la historia de la tecnología, digamos. Uh-huh. Si vos pensás de lo que fue la fotografía en el siglo XIX con la invención, que era un artefacto, no existía ni siquiera el fotógrafo, eran físicos o eran, digamos, eran inventores o eran ópticos, digamos, que se dedicaban a hacer experimentos con ese artefacto. La historia de la fotografía es la historia de la democratización también de la fotografía,
claro.
Porque cuando al principio del siglo XX aparece la cámara, la caja Kodak, digamos, eso yo también fue como algo equivalente al teléfono inteligente de hoy, digamos.
Claro,
¿no? Todo
claro.
El mundo tenía su cámara, y también así la figura del fotógrafo que armaba su cajón y su, ¿no?, empezaba como a relativizarse, porque aparecían, bueno, Lartigue de hecho era uno que andaba con una camarita de cajón, ¿no?, sacando. Es decir, la historia de la fotografía es la historia de la democratización de la fotografía.
Y también,
entonces,
y también,
ahora estamos en un momento,
claro.
¿No?, en un momento explosivo de eso. Y en todo caso, bueno, lo que siempre está como en crisis o desafiado es la idea de fotógrafo. Es decir, ¿qué es ser fotógrafo? ¿Cuál es el diferencial de un fotógrafo frente a lo que hace todo el mundo, que es sacar fotos, ¿no?
Claro, porque, claro, exactamente. Yo pienso que hay una cuestión, como pasa con el arte en general. Siempre, una vez me lo decía un artista, y es verdad, hay una manera que es un modo, que es lo que da la identidad de ese artista, porque es la forma como pone el trazo, como elige el color. Hay un cielo de Turner, pero también hay un cielo de Blamenc, o también hay un cielo de Van Gogh, un Starry Night explotando. Uh-huh. O sea, cada uno tiene lo suyo. Yo lo que pensaba también es que está muy bien lo que decís de la democratización del que la usa, y también hay una democratización del que la mira. Porque lo que me parece es que todo este explosivo fenómeno tecnológico le puso a la imagen como una velocidad de comprensión mucho mayor. O sea, la
Exacto.
gente está acercándose, disfruta, quiere la imagen, y lo ves en los museos. O sea, como ves que la gente no va al museo por cumplido o porque tiene que hacer un deber, entre comillas, va porque le da ganas, porque lo pasa bomba, porque le gusta ver. Y me parece que eso está bueno, porque hay como una cosa de placer, que también la veo mucho en tu laburo, ¿viste? Yo veo mucho en el trabajo de Alberto Goldenstein, mucho placer, mucho me gusta, y eso me parece que está buenísimo.
Sí.
¿No?
Sí, bueno, eso desde ya, La fotografía para mí está completamente ligada al placer, al deseo. Quizás eso también fue como algo muy rupturista que terminó siendo, digamos, mi fotografía desde fines de los 80 en adelante, en donde generalmente la fotografía estaba ligada, bueno, a ciertos temas, ¿no? O ciertas responsabilidades, ¿no? Como una fotografía más ligada a lo social, ¿no? La fotografía blanco y negro, de alguna
claro,
manera,
claro.
Como, bueno, ¿no? Como,
son como tendencias, ¿no?
Así como si, claro, y como yo siento como una como que el fotógrafo tenía la responsabilidad de dar cuenta de ciertos problemas o ciertos temas. Y yo, de alguna manera, parecía como una especie de frívolo, digamos, ¿no? Que, ¿entendés? Que hacía color, que se dedicaba a fotografiar cosas que tenían que ver con el placer y los adolescentes jugando y cosas por el estilo, digamos, ¿no?
Qué bueno, mira, te digo porque tenemos que terminar, se me acaba el tiempo, sí. Pero te digo la verdad que celebro muchísimo que fueras un frívolo, porque me encanta, me encanta. Y vos sabés que el otro día tuve una experiencia lindísima de con Arturo Aguiar, que trabaja de una manera también muy singular, que también es matemático, que también es estudió física o no sé qué, y también sentí eso, ¿no? Sentí cómo la fotografía son muchas, no es una.
Sí.
Hay tantos caminos y tantos recursos y tantas vueltas que, bueno, que impone que volvamos a tener en otro momento otra conversación, Alberto.
Con mucho gusto, Alicia.
La verdad que un placer.
Bueno, encanta. Igualmente.
Y te
igualmente,
felicito.
Bueno, y muchas gracias por llamarme.
No, un placer enorme, era Alberto Goldenstein, él es fotógrafo, artista, y yo les recomiendo que vayan al Moderno y vean esa edición de fotos, esa video, instalación maravillosa con las fotos que él tomó, como acariciando cara, gente, lugares, poses, momentos, se fue encima, me encanta lo que dijo. Gracias Alberto Goldenstein, un grande. Vamos a la música.
J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blottie au chaud à l'abri d'un vent trop fier. Et j'aurais soigné ma peau blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux réduisait en sable. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manquais d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence.
Bueno, estamos acá. La verdad que me encanta. Está Annalisa Marjac. ¿Marjac?
Marjac.
Marjac. ¿Qué origen es el apellido Marjac?
Bueno, en
húngaro.
Realidad, no, en realidad es ucraniano. Mi abuelo se fue de Ucrania a Francia. En Francia nació mi padre y nací yo después.
Ah, qué suerte.
Entonces se volvió Sí, por suerte, en este momento. Entonces se afrancesó.
Claro, y quedó Marjac.
Quedó Marjac.
Perfecto. Bueno, Annalisa Marjac es una artista que lleva 40 años pintando, pero es, la verdad, la dueña de una identidad pictórica inconfundible. Yo tengo una obra tuya, Annalisa, en casa, que la veo todos los días, me acompaña de una manera muy, qué bueno, muy, muy tierna, muy íntima, porque tiene unas flores, me mira, me dice cosas. Vos sabés que dicen
entonces,
que...
Muchas gracias, porque mucha gente me dice que mis cuadros le dicen cosas.
Vos sabés que a mí me habla, me dice cosas y es como una compañía. Y vos sabés que siempre pienso cuando veo ese cuadro que el artista no sabe lo que va a pasar cuando está pintando y no sabe lo que le va a pasar a la gente cuando lo mira.
No, eso,
y me parece que debe ser un enigma tremendo, ¿no? ¿Cómo fue que empezaste a pintar vos?
Uy, es una larga historia. No sabía yo que iba a ser ni artista, ni pintora, ni nada. Buscaba carreras formales como psicología, antropología.
Ah.
Entré a estas carreras. Y un día, en la ronda de secundaria, una compañera dice: voy a ser pintora. Y ella dijo la palabra pintora y a mí me rebotó esa palabra en la cabeza. Entré a psicología, me fue pésimo, me fui a Nueva York. En Nueva York fui a estudiar inglés a Columbia University y ahí me encontré con gente de muchas diversidades. Imagínate, Buenos Aires es la dictadura, o sea, claro, veía solo argentinos. Y allá me encuentro con gente de Irak, de Irán, indio,
multirracial.
Entonces me empieza a interesar el tema cultura. Uh-huh. ¿Por qué los humanos nos vamos formando a través de una cultura y vamos pensando determinadas cosas de acuerdo a donde vivimos?
Qué bueno.
Empecé con ese pensamiento. En ese momento no quería vivir en Nueva York y me mudé a México. Tampoco quería volver a Buenos Aires, entonces entré en México a estudiar antropología.
México da mucha antropología, ¿viste?
Mucha antropología.
Porque además tiene el museo.
Sí, tiene un museo maravilloso. Pero cuando yo llegué a Nueva York, tenía 19 años, estaba el MoMA chiquitito.
Claro,
recién. Era muy instructivo.
Claro.
Era una maravilla el MoMA chiquitito, lo súper, súper extraño. Y ahí me conecté con la pintura, cosa que antes tenía cero contacto con la pintura. Y en ese momento me enamoré de los surrealistas. No que yo quería ser surrealista.
¿Te gustaba verlos?
Me gustaba el pensamiento surrealista, la poesía, todo.
Cierta cosa de salirse
de, locura,
de la realidad,
sí,
de pararse.
Del inconsciente, de trabajar con el inconsciente.
De dejar toda libertad que surja.
La libertad, salir de la realidad, todo eso me gustaba mucho.
Y un poco la cosa automática, ¿no?
La cosa automática, totalmente. Nunca quise ser surrealista ni nada. Siempre supe que si pintaba quería ser expresionista.
Ah, ¿una expresionista abstracta?
No. Expresionista figurativa como estoy hoy en día.
Ajá.
Digamos que andaba por ese camino. Sobre todo quería pintar mujeres.
No, te decía expresionista abstracta porque en Estados Unidos era el momento,
sí,
había
maravilloso
un
furor expresionismo abstracto.
Con
pero
todos
no,
los Pollock y todos esos.
No me identificaba demasiado con eso, aunque me gustaba muchísimo. Mis primeros pasos en la pintura que sucedieron en México... Fui abstracta, porque empecé enchastrándome, tirando pintura, haciendo cualquier cosa, menos agarrando pinceles.
¿Polioqueando?
Polioqueando no, tampoco, de otra manera.
Okay.
Pero contacto con la materia, sobre todo, que eso me gustó muchísimo, uh-huh. Enchastrarme.
Qué lindo.
Fue muy lindo.
Es como un bautismo.
Sí.
Me suena como
fue
un bautismo.
Fue totalmente inesperado, porque en México conocí un chico y ese chico me hizo pintar. Yo venía de 2 años y medio de estudiar antropología, pensando que iba a ser antropóloga, hasta que un buen día me doy cuenta que mi búsqueda no era hacia afuera. O sea, si yo quería ser antropóloga, tenía que ver la mirada del otro.
Claro.
Observar la mirada del otro. Y yo digo, ¿y a mí qué me importa el otro? yo no me quiero poner en la piel del otro. Yo
quería
buscar
adentro.
Mi propia piel. Eso
qué
me pasó en México, que se me abrió la cabeza de una manera impresionante. Y ahí, bueno, empezó la pintura. Mi madre vivía en Nueva York en ese momento, que yo vivía en México, y voy a Nueva York a visitar a mi madre. Yo en ese momento tenía 22 años,
uh-huh.
Y estaba, o 23, porque justo son los 40 años.
Claro.
Y ahí empecé con la... Ahí a partir de ahí hice mis 40 años pintando. Cuando llego a Nueva York, a la casa de mi madre, estaba un amigo de ella, que es un profesor universitario. Y me dice, ¿así que estás pintando? Era como medio secreto que yo pintaba, nadie lo sabía.
Claro.
Yo tampoco lo sabía.
Pero tu madre lo sabía.
Sí, bueno, porque mi madre sabe de mí, pero muy poca gente lo sabía.
Ajá, o sea, vos le habías dicho tu
sí,
madre.
Sí, seguramente le comenté algo. Pero digamos que era como secreto. Y entonces él me dice, ¿querés entrar a una escuela de arte en Nueva York?
Y
yo digo,
momento.
Sí. Entonces me presenta al director y regreso a México con visa de estudiante por 3 años. Llego a México y desarmo todo México. Y me voy a vivir a Nueva York con 23 años, ahora tengo 63, por eso es cuando yo cuento mis 40 años pintando.
Qué lindo momento ese, 23 años entrar a una escuela de arte en New York.
Sí, parecía lindo, pero fue un desastre.
Ah, fue un desastre, pero el resultado fue bueno.
El resultado fue bueno porque terminé siendo pintora a mi manera, pero en la escuela me peleé con todos los profesores y me fui de la escuela.
A mí lo que me encanta, Analisa, más allá de la cosa biográfica que es muy ilustrativa de tu vida, porque indica todas las búsquedas y me parece que un poco esa es la carrera del artista, ¿no? La búsqueda, la prueba, error, a dónde voy, por qué voy, qué quiero. Me gustó lo que vos dijiste, que estás buscándote a vos misma. Eso me gustó.
Sí.
Y además me parece que tu pintura es tan tuya.
Sí, soy muy autorreferente, lo cual...
Es que además no tiene que ver con nada de lo que hace otro artista. O sea, vos encontraste...
No, creo que soy la mezcla de varios artistas.
No sé, pero a mí me parece que yo veo una obra tuya a mucha distancia y me doy cuenta que es tuya.
Sí, a mí eso me encanta. Mucha gente.
Y te digo que no pasa con todos. A mí una vez te digo que charlando con Botero, que también tiene una manera.
Sí, tiene una manera.
Que son esas gordas explotadas. Él me dijo, yo le estaba haciendo una entrevista en New York casualmente, y él me dijo: no, me dice, lo importante de un artista es encontrar su manera.
Sí.
Y eso viene desde Piero de la Francesca hasta acá. Porque Piero de la Francesca, que estaba con esa pintura lisita, ¿viste?
Sí,
del relleno, una cosa maravillosa, que no veías el pincel, no sé cómo hacía para lograr esa superficie tersa, suave. Y yo creo que vos encontraste tu manera en que,
claro,
en que solo un rasgo de la obra y ya te define.
Sí, porque cuando estaba en Nueva York, en ese momento que me peleo con los profesores y me voy de la escuela, un amigo me presta un cuartito diminuto en su taller en el East Village, que era un taller que era terrorífico entrar, en un sótano que te daba pánico, pero bueno, así era Nueva York. Era gratis. Entonces yo decía: Annalisa, ¿querés pintar? Pintemos. Arreglátelas. Hacé lo que puedas o lo que quieras, pero yo no sabía pintar.
Claro.
Entonces me ponía a pintar. Iban saliendo formas, iban saliendo cosas. Lo que me dio la escuela de Nueva York, el tiempo que estuve, fue, como era figura en vivo, fue trabajar con la figura.
Claro.
Ese paso por la escuela me dio poder trabajar con el tema de la mujer, que es lo que a mí me interesa.
Claro, y lo incorporaste porque se quedó.
Sí,
como...
si no hubiera pasado por la escuela, no sé.
No, y aparte sucedido. Quedó como una marca registrada, ¿no?
Sí,
como una cosa quedó, de tu estilo.
Claro, yo quiero trabajar esto.
Están las mujeres.
Están las mujeres y está mi vida, y están mis búsquedas y están mis pensamientos.
Claro, y están mujeres contentas y están mujeres desesperadas.
Sí, algunas locas también.
Y están mujeres locas.
En este momento tengo una muestra de 48 cuadros en Central Newbery, que es como una especie de restaurante. Perspectiva que hice de 1999 hasta el 2022, puse las últimas cosas, o sea, pandemia, y las cosas anteriores, por supuesto, y hay toda una pared gigante de una mujer, una al lado de la otra, una al lado de la otra, una al lado de la otra, y yo cuando terminé de colgar, que la colgada fue maravillosa, quedó muy linda, dije: estoy totalmente loca. O sea, ellas están locas, no, yo no. Pero digo, hay mucha esquizofrenia acá.
Claro, claro. No, pero,
me asusté un poco, pero...
No, una cosa que te quiero preguntar, porque no sé, ¿a veces hay una leyenda en la obra?
No, a veces tomo temas.
Ajá.
Por ejemplo, estuve trabajando hace tiempo con el tema metafísica.
Ajá.
Y en la pandemia trabajé con el tema metáforas.
Ajá.
Y algunas son mujeres libres, o sea, son mujeres que están en relación con algo.
Mm.
Generalmente son mujeres que están solas, pero que están muy contentas solas. Y tuve una etapa también de hacer mujeres con pareja, ¿viste? Los hombres generalmente en relación a la mujer, o sea, hombres solos generalmente no pinto.
Ajá, ajá.
Y mujeres con su gato, mujeres con sus plantas, mujeres.
Y decime una cosa, ¿y por qué esa fijación con pintar mujeres?
Por la historia de la mujer, o sea, me da mucha pena. La historia.
¿Ahora no te parece que está cambiando?
Sí, sí, por suerte está cambiando y por suerte yo nací en una sociedad que también cambió. Pero la historia, y de todas maneras hay muchos lugares que las mujeres no se pueden expresar, las mujeres no pueden estudiar, las mujeres no pueden salir solas a la calle o tienen que salir totalmente tapadas.
Ahora, vos sabés que te digo, yo porque te conozco más que el resto y que la audiencia y que sé perfectamente quién sos, pienso que vos sos la tercera generación de mujeres libres. Porque
sí,
pienso
soy más
tu
que
abuela,
la tercera, soy la quinta. Porque...
Bueno, no conozco las otras, pero conocí a tu abuela, conozco a tu madre.
Claro, y, vengo de eso, de
y,
mujeres.
Y te conozco a vos y pienso que son mujeres re libres.
Totalmente.
Ellas, tu abuela era un personaje increíble, divino.
No, pero aparte mi abuela se separó de su marido.
Totalmente.
Imagínate para esa época.
Totalmente. Y aparte usaba sombrero, entraba así raudamente a los lugares.
Sí, no, tenía una personalidad muy fuerte, muy llamativa.
Y vos es que yo creo, y tenemos que terminar porque puedes ganarme reta, pero yo creo que tu pintura recoge mucho de eso.
Sí.
Porque a mí me parece que vos no podrías pintar como pintás si no fueras libre.
No, es la búsqueda justamente de la libertad.
Y vos es que se nota. Annalisa, te felicito por tus 40 años.
Gracias.
Por ser consecuente, por creer en lo que haces, por haber encontrado la manera.
Sí, maravilloso.
Voy a ir a Central Newbery. Dale. Y seguimos conversando.
Muchas gracias.
Era Annalisa Marjac, o Marjac, perdón, que está en Central Newbery mostrando una suerte de retrospectiva, 40 años de pintura, 40 años con el arte, y la verdad que fue un placer conversar con ella. Nos quedan muchas cosas en el tintero, pero lo más importante es que llegó a donde quería llegar, y ahí está, 40 años pintando. A ustedes, queridos oyentes, los despido porque me están amenazando por doble vía en este momento. Les mando un abrazo muy grande, como digo siempre, sean felices, o por lo menos intenten, y nos volvemos a encontrar el sábado, el jueves a las 12 acá en Radio Cultura.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you...